Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 11 de Animal de Compañía y por supuesto, como no podía ser de otra manera, arrancamos con la música de Luis Miguel. Tengo que confesar que estoy completamente atrapado con esta serie. En casa hemos visto casi un capítulo por día. Es una serie tremenda, es la nueva serie, el nuevo éxito de Netflix y... Y la verdad que nunca me hubiese imaginado la vida que tuvo Luis Miguel. Porque, a ver, tengo que reconocer, a mí me gustaba Luis Miguel, supongo que lo normal, lo justo, no me volvía loco, no era mi artista preferido y por lo tanto nunca me interesó su vida en particular. Y ahora de grande y con esta serie de Netflix nos venimos a enterar, yo y millones de personas más, cuál fue el verdadero martirio por el que tuvo que pasar Luis Miguel en su infancia con este padre que más que padre era un monstruo, que lo único que le interesaba era el dinero. Supongo que consecuencia de esta frustración que él tenía como artista, que no había tenido mucho éxito en España y que una vez en México y a través de su hijo descubrió que podía tener que podía tener millones y millones y millones de dólares a través de la voz y el talento de Luis Miguel, y lo ha explotado y me ha hecho acordar mucho a la historia de Michael Jackson y sus hermanos con este padre que era otro hijo de la gran flauta que los obligaba a ensayar no sé cuántas horas por día, les prohibía ir a jugar, les robó la infancia a todos y se quedó con el dinero de todas las de todo lo que generaban los Jackson 5. Bueno, otra historia tremenda, otra peli que sin lugar a dudas te recomiendo que la veas si no lo hiciste. Comenzamos con esta música impresionante porque, claro, ahora de grande yo me pongo a escuchar todos estos otros temas que nunca me hubiese imaginado que podía sentarme y disfrutarlo, ¿no? Tomarme una cervecita, un vinito, una copita de vino y escuchar la música de Luis Miguel. Hoy en día me resulta tremendamente placentero. Y esta serie, te lo digo, tiene mucho que ver con esto. Vamos a escuchar a continuación esta... el avance que hace Netflix para esta serie, ¿no? Un avance donde se puede escuchar la voz del protagonista, que vamos a hablar. Primero escuchamos esto y luego hablamos sobre los protagonistas de la serie. Escuchamos.
Señoras y señores, con ustedes, Luis Miguel.
Yo siempre digo que este papel se ha estado cocinando los últimos 16 años, porque desde que empecé a los 12 años, la primera canción que canté en el programa de canto donde me inicié fue una canción de Luis Miguel.
La súper fuerte caracterización que hace de este personaje salpica a todos.
Yo creo que es la espina de esto y ver a Diego... Y espera a Luis Miguel.
Habla con tu madre.
¿Qué te dijo?
Miki no nos quiere ver.
Yo creo que lo más difícil fue humanizar a una leyenda. Son relaciones muy íntimas. Con su madre, con su padre, con sus hermanos. Poder rellenar todo el lado personal, sin lugar a duda, fue lo más difícil y lo más importante de la serie.
Tuve la oportunidad de conocer a Luis Miguel cara a cara. Y tenía a Diego al lado. Y decía, wow. O sea, en ese momento tomó mucha más dimensión como el proceso y el trabajo que Diego ha hecho.
Algo que me ayudó enormemente fue que tuve un año de poderme preparar para esto, que es algo que nunca pasa.
¡Soy tu hijo, carajo!
Crece o nace una admiración, no por el artista, pero también por el ser humano.
La responsabilidad de hacer a alguien que está vivo, que es un ídolo para tantas personas. Toda la gente va a estar alucinada.
No puede haber una historia de Luis Miguel sin su música. Porque él es quien es por su música. Punto. Nunca me había tocado tener que cambiar el tono de mi voz para algo. Aquí en la
playa. Y abría la boca y cantaba y era Luis Miguel.
Con lo que va a dejar al público esta serie es una nueva admiración por él como persona que va a hacer que lo admiren aún más como artista.
Bien, ahí escuchábamos a... el avance este que tiene Netflix acerca de la serie donde se puede ver al actor que encarna al personaje de Luis Miguel, que es increíble, te digo, la verdad es increíble. Pero si el actor que encarna a Luis Miguel es increíble, el actor que encarna al padre de Luis Miguel se come la serie. Es de otro mundo, es un fuera de serie. Es el tipo de actor que lo hace tan bien que al final lo terminas odiando, pero odiándolo con todo tu corazón. Es increíble. Se llama Óscar Jaenada, el actor que encarna es de Barcelona. Y ha hecho un papel pero tremendo, tremendo, tremendo. Hubo momentos en que la serie tendría que haberse llamado Luis Rey, ¿no? No Luis Miguel, porque es tan clave el personaje del padre de Luis Miguel en esta serie, que es lo que lo hace tan tremendamente atractiva, tan tremendamente reveladora a la serie en relación a la vida, a esa tremenda vida que ha vivido Luis Miguel, y te atrapa. Es una serie que lo tiene todo, tiene una producción impresionante, por supuesto cuando anda Netflix detrás se sabe que es una buena producción, tiene dos actorazos increíbles, ni hablar, mención especial también al niño que encarna a Luis Miguel cuando era pequeño, ¿no? A Luis Miguel joven. Todos los actores, la producción, el guión, todo está tan bien que es un producto redondo, un producto de 13 capítulos. Yo ya me voy viendo 12 y bueno, solo me resta el último. Y no quiero contarte nada, no te voy a contar nada, porque si no viste la serie, no te voy a spoilear en este programa del día de hoy nada acerca de la serie, que tienes que verla. Son 13 capítulos. Hoy es viernes 13, no estaba pensando en qué día es. Hoy es viernes 13 y estamos grabando este programa en viernes 13. Y el capítulo que te digo, el último capítulo de la serie de Luis Miguel, se libera o se publica dentro de dos días, el 15 de julio de este 2018. Así que nada, a esperar dos días más y a ver el último capítulo para cerrar ya esta serie tremenda de Netflix, que te digo, te recomiendo, tienes que verlo, es impresionante. Bueno, nosotros vamos a arrancar el programa del día de hoy, vamos a darle comienzo a este episodio número 11 de Animal de Compañía. Estamos, como te digo, grabando este programa en un viernes 13, ¿no? Esto de que, ay, el viernes 13, no te cases ni te embarques, patrañas, todo esto es mentira, no creo en la suerte, no creo en la mala suerte, no creo en nada. Así que bueno, hoy sí vamos a grabar un programa de puta madre en este viernes 13, mitad de mes, mitad de año. Increíble, ¿verdad? Increíble. Porque si me pongo con esto, seguro que termino diciéndote, si me parece que fue ayer, que fue Navidad. Es increíble, increíble cómo pasa el tiempo. Bueno, nada, vamos a escuchar música, ¿te parece? Hoy tenemos una invitada para el programa. Vamos a charlar, no te voy a decir nada ahora quién es. Te lo voy a decir en el próximo bloque o en el otro, todavía no lo he decidido. Música, y enseguida volvemos con más. Bienvenidos a este episodio número 11 que estamos grabando aquí en el corazón de la ciudad de Exeter, en el condado de Devon, en Inglaterra, Reino Unido.
Cuando te amé, serías en mis sueños. que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar.
Si no... Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía. Estaba viendo... Estaba viendo lo bien que han funcionado los últimos episodios de Animal de Compañía. Es impresionante cómo cada semana vamos creciendo. Es increíble. Yo tengo, tengo que agradecer enormemente a todos ustedes por el apoyo que me están dando, por el apoyo que le están dando, el cariño que le están dando al podcast, a este Animal de Compañía, que no paramos de crecer. Es increíble, pero no paramos de crecer. Cada vez hay más gente que repostea el programa, que lo pone en sus muros, y yo cada vez que veo que el número de gente que postea en su propio muro el post nuestro, donde ponemos el último programa, no puedo sentir más que gratitud. Este sentimiento es lo que me embarga, ¿no? Digo, joder, muchas gracias, ¿no? O sea, veo ahí 15 personas que han compartido en sus muros y digo, muchísimas gracias. No sé quiénes son, tendría que entrar y ver quiénes son cada uno, pero en principio lo primero que siento cuando veo es eso, ¿no? Gratitud. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Y por supuesto, esto me llevó a las estadísticas. Hay una parte en dentro de la compañía que me ofrece el servicio de streaming que me ofrece las estadísticas. Y yo alucino. Sé que esto podrá parecerte pesado. Si te parece pesado esto, ya sabes, como es un podcast, lo podés adelantar, ¿no? Podés adelantar el podcast y avanzar en el programa. Pero si te interesa y te quieres quedar, escucha. En los países más escuchados, en el puesto número uno está el Reino Unido, con 62,8%. Será el único porcentaje que diré, si no, vamos a estar aquí hasta mañana. En el segundo puesto está Argentina. En el tercer puesto está España. En el cuarto puesto está Polonia, con el 3,8%. Luego siguen los Estados Unidos en el puesto número 5. En el sexto puesto, en el sexto lugar, está Irlanda. En el puesto número 7, Perú. En el puesto número 8, Colombia. En el puesto número 9, Israel. En el puesto número 10, Portugal. En el puesto número 11, Singapur. Yo flipo, alucino en colores. En el puesto número 12, Suecia. En el puesto número 13, Ucrania. En el puesto número 14, Ecuador. En el puesto número 15, Francia. En el puesto número 16, Japón. En el puesto número 17, Filipinas. Y por último, en el puesto número 18 está Suiza. Es para alucinar. Yo es que no puedo dejar de sorprenderme. Yo trabajo con las nuevas tecnologías. Hace muchos años que me dedico a esto, pero hay algo que no se me agota y es esta capacidad de sorprenderme de algunos resultados, ¿no? Y estos realmente me sorprenden. Porque claro, uno nunca se imagina que te estarían escuchando, como decía por aquí, no sé, en Ucrania, en Suiza, en Singapur, en Portugal, ¿no? Bueno, pues desde ahí hay mucha gente que está escuchando. Y dentro de las ciudades, el top 20 de las ciudades está Londres, con el puesto número 1, el 24% del total. Luego sigue Plymouth, que es en el sur de Inglaterra. Luego en el tercer puesto me sale un, entre paréntesis, desconocido, con el 14,7%. Dios, ¿cómo es que me puede dar esta estadística? En el puesto número 3, desconocido, 14,7. No sé, serán pequeños sitios del mundo donde escuchan y que hacen un total de 14,7. No lo sé, no lo entiendo. En el puesto número 4, la ciudad de Exeter, donde vivo. En el puesto número 5, Buenos Aires. En el puesto número 6, no sé ni pronunciarlo, Gdansk. Supongo que será de Suecia, ¿no? Se escribe G-D-A-N-S-K. Gdansk, no sé cómo se pronuncia. Bueno, luego en el puesto número 7, Madrid. En el puesto número 8, Exmouth, que está aquí en el sur de Inglaterra. Luego La Plata, Argentina. Luego el puesto número 10, Marlow. Ni idea. Santa Fe en el puesto número 11. Arona, que es en el sur de Tenerife. En el puesto número 12. En el puesto número 13, Liverpool. Bath, que esto también es Inglaterra, en el puesto número 15, Corrientes, Argentina, puesto número 16, Rosario, Argentina, puesto número 17, Dublín, Irlanda, en el 18, Gijón, Asturias, España, en el puesto número 19, Concordia, Entre Ríos, Argentina, y en el 20, Berazategui. Estos son los top de las ciudades y el top de countries, es decir, de países donde nos están escuchando. Increíble, increíble, y solo llevamos 11 programas. No me quiero imaginar lo que será nuestra, y eso lo digo de verdad, quiero decir, lo espero con todo cariño, con todo el corazón, cuando cumplamos un año. No, me gustaría ver las estadísticas de un año para atrás. Va a ser impresionante. Bueno, nada, cositas. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con el programa? Bueno, ya sabes que tenemos vías de comunicación. Puedes dejarnos un mensaje en nuestro WhatsApp. Y este es el número para dejar el mensaje. 0044 0759 706 9643. Repito, 0044 0759 706 9643. Este es el número del WhatsApp de Animal de Compañía, donde puedes dejar un mensaje de audio como este.
Hola, Poli, después de mucho tiempo me he animado a dejarte un mensajito. Pues ya sabes quién soy Claudio, tu amigote. Que te critiqué la otra vez, que te dije que solo argentinos. Te lo dije de
y tenías razón,
¿sabes? Pues ya tienes uno aquí que no es argentino, soy chileno-español, ya lo sabes. Y nada, porque me ha gustado el programa, muy simpático tu amigo, me siento muy identificado, pues tú sabes, todo lo vivo también recorro y lo que me gusta viajar. Y yo creo que todos nos hemos sentido un poquito identificados. Me ha gustado el programa, un abrazote y saludos a todo el mundo.
Saludos, Claudio, muchísimas gracias por comunicarte con el programa. Bueno, Claudio es un amigo que en cualquier momento puede aparecer por aquí y contarnos. Bueno, ha viajado tanto, también ha vivido mucho en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, y sobre todo es un hombre muy, muy, muy sabedor del buen rock. Es un rockero de alma, y hace días que me viene diciendo, Poli, ¿cuándo vamos a hacer un programa de rock? Bueno, tenemos que plantearlo, porque yo de rock no soy muy rockero, y entonces claro, por ahí me pierdo, ¿qué pongo? ¿Qué música? Pues eso va a tener que quedar en todo caso en tus manos, Claudio, ¿eh? En tus manos quedará la selección musical para hacer un programa de rock, hablar de bandas. A mí me encanta, bandas viejas, bandas nuevas, que es lo que anda dando vueltas por aquí, por Devon, porque en Devon, claro, en los pubs, en lugares como, bueno, es que hay un montón de sitios donde van las bandas, ¿no? Un circuito de pubs que donde, bueno, se presentan bandas muy buenas, muy muy buenas, algunas conocidas, algunas no tanto, pero todas muy muy buenas. Así que bueno, Claudio, nada, cuando quiera organizamos un programita de rock aquí en Animal de Compañía. Nosotros continuamos con música. Tengo ganas de escuchar algo de música, ¿te parece? Y enseguida volvemos con nuestra invitada del día de hoy. No te vayas.
Casi las tres, otra vez solo. Aquella lágrima te vio partir, muy lejos de todo. Ya no siento que me mires a los ojos, vi el espejo sin reflejo de tu rostro. Despertar al demonio. Yo quiero saber en qué momento atacar al insomnio. El reloj de sangre marca el paso mientras adivino. Al final, qué mal le fue al destino conmigo. Qué mal le ha ido. Al destino conmigo.
Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Exeter, en el condado de Devon, esto es en Inglaterra, Reino Unido. Y desde Reino Unido vamos a viajar raudamente, fugazmente, hacia la ciudad de Miami, donde se encuentra nuestra querida amiga Griselda Lechini. Muy buenas tardes, Griselda Lechini. ¿Para vos qué son? ¿Mediodía? ¿Qué? Porque no lo tengo claro.
Hola, buenas tardes para todos. Buen día, buenas noches, porque esto va alrededor del mundo.
Sí, que, la verdad.
Tú estás de noche, yo acá son las, ya te digo exactamente, son las 4:20 de la tarde.
4:20 de la tarde.
Exacto, en Argentina creo que son 5:20 de la tarde. Ajá. Y así, o sea, ¿no? En Los Ángeles son 4 horas menos, así que serían 2:20 del mediodía y así.
Es increíble. Recorriendo el mundo. Es increíble lo grande que es Estados Unidos, ¿no? Como que entre Miami y Los Ángeles hay 4 horas de diferencia.
Así es.
Increíble, increíble. Bueno, sí. ¿Qué tal, Griselda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Porque, claro, nosotros hablamos la última vez cuando... hicimos el primer programa, ¿no? Y de esto, sí. Y de esto ya pasaron 10 programas, Griselda.
Exacto, o sea que estábamos en el programa número 1, ahora...
El programa 11.
El programa 1-1.
Sí, te lo iba a comentar, ¿no? Algún significado tiene que tener esto de lo de 1-1.
Yo pienso que sí, soy una convencida. El 11 es un número maestro, sí. Es decir que todos los números de 2 dígitos, según la numerología, ajá, se reducen a un solo número,
sí,
¿no? Por ejemplo, si fuera el 12, es 1 más 2, ajá, pero en este caso el 11 y el 22 son números maestros que tienen una significación especial.
Madre
que
mía.
Quizás en algún momento, sí, pueden googlear y buscar, y es sí, un número maestro. Así que es un honor para mí estar en este programa nuevamente contigo.
Igualmente, mi única preocupación ahora es, espero que no nos encontremos en el programa 111, ¿no?
Sí, yo estaba pensando, yo también, yo estaba pensando exactamente lo mismo.
Espero encontrarte antes. ¿Cómo te trata?
Número maestro.
Sí. ¿Cómo te trata el verano por ahí por Miami? Está muerta de calor, pero es... Porque no, yo nunca he estado en Miami, no tengo ni idea de cómo se vive el verano, si las temperaturas son, no sé, cerca de los 40 grados o es una cosa suave como aquí, pero viviendo donde vives creo que es un poquito fuerte, ¿no?
Sí, es mucho calor y se arman tormentas, es decir...
Ah, claro.
Una tormenta, pero que se cae el mundo en menos de una hora. Y a un rato vuelve a salir el sol, como que bien tormenta de verano, ¿no?
¿Pero esto solo se da en verano?
Sí. Esto más que nada es en el verano, por eso es temporada de huracanes, que son varios meses, ¿no? Que dura hasta, digamos, septiembre, octubre. Porque es mucho calor y el agua está muy caliente también, y todo, y bastante humedad. Y estos días ha habido muchísimo calor, pero estábamos comentando con otra gente que el año pasado se sentía aún más. Es decir,
madre mía.
Hay un día que te morís de calor, que no sé, hace casi 40 grados, y después está 30 y pico, que es más normal, ¿no?
Más normalito,
pero
sí,
hace bastante calor, sí. Donde estás, me imagino yo que debe ser como estar en San Francisco, por decirte, o en el lado... O quizás en New York hace mucho calor también.
Sí, hace mucho calor, ¿no? Y pesado, y con el asfalto, eso debe ser horrible. Horrible.
Sí, es muy, muy pesado. Yo lo sufro mucho en New York al verano. Pero en Oregon, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos, debe ser como donde estás. Que es un verano de calor, pero un lindo calor.
Claro,
algo
sí,
más,
sí.
Porque los inviernos son muy crudos. Exacto.
Hoy, por ejemplo, aquí en Inglaterra.
Así que algo bueno tiene que tener.
Hoy, por ejemplo, aquí en Inglaterra hace unos 24 grados. Y hoy salí del trabajo y he descubierto un camino nuevo. Yo salgo de la universidad, justo donde trabajo, y puedo elegir dos caminos. Uno, por donde siempre lo hago, que es la civilización, Fíjate cómo las palabras que estoy usando. La civilización, donde voy por carretera, sí, donde hay semáforo, hay gente, es una universidad, se nota. Y luego hay un camino que se dobla a la izquierda y es de tierra y se mete en un bosque. Y digo, nunca fui por aquí. Y entonces le pedí a Google Map que me ayude. Y le pregunté si yendo por ese bosque puedo llegar a mi casa. Y entonces Google Map me decía que sí llego, pero 10 minutos más. Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo diferente. Y entonces agarré ese camino, entré a caminar, me meto por una reserva natural tremenda, Griselda, tremenda, uno verde. Puse algunas fotos en Instagram. Bueno, si la gente lo quiere ver, puedes ir a mi Instagram, que es instagram.com/poliflores. Y ahí puedes ver alguna de las fotos que he posteado en el día de hoy. Bueno, un lugar, Griselda, de verano, pleno verano, pero dentro del bosque, fresquito, una brisa, los árboles como que hablaban. Y digo, este es el verano que me gusta a mí, ¿no? Sí, hace calor, porque hace calor para las temperaturas, claro, que vivimos. Pero está muy agradable, o sea, sudás, pero no es una cosa que te estás volviendo loco, que no te deja pensar. No sé, por ejemplo, en Tenerife, en pleno verano, el calor es muy, muy grande. Y estás, viste, como embotado, así como que... Que si no te metes al agua te desmayás. Bueno, eso aquí no se vive.
Bueno, así es, claro, algo así aquí en Miami. O sea, es mucho calor. O sea, no da como para estar caminando, digamos, para darte una idea. Bueno, sí. Mientras tanto, varias cositas. Una, estoy mirando las fotos tuyas en Instagram en este mismo momento, preciosas.
Sí, hermosas.
Pero preciosas, qué hermosura. Veo muchas fotos artísticas también. Veo también... una cervecita también.
Sí,
o sea, de
sí.
Paso
Yo siempre digo que si la gente quiere saber de mí, tiene que buscarme en Instagram, porque en Facebook, a ver, Facebook, vamos a decir la verdad, se ha convertido en la cloaca de las redes sociales. Hay tanta mierda que es que aburre entrar. A mí me aburre mucho. Yo, Facebook para mí es no es mi vía principal de comunicación, porque no puedo expresarme ahí, ¿no? Pero sin embargo, Instagram, claro, aún perteneciendo a Facebook, sigue, digamos, conservando el espíritu de Instagram del principio. Y es un lugar donde me expreso con un teléfono, con una cámara, con lo que sea, ¿no? Y por eso hay algunas fotos bonitas ahí. Si la gente quiere ver y quiere conocer,
lindas,
tiene que ir a Instagram. A Facebook no pongo nada. Así que...
Muy bonitas las fotos, me encantan, me inspiran para pintar.
Ah, qué
muy
bueno.
Muy bonitas.
Bueno, acá hay unos paisajes,
sí.
Uf, acá habría unos paisajes para inspirarte, que no tiene nada que ver con Miami. Aquí hay unos bosques tremendos, que tienen como 30 millones de años, por ahí caminando entre el bosque te aparece un castillo, que vos decís, madre mía, pero ¿dónde estoy? Estoy en una novela de no sé, en una película de Harry Potter, no sé, es increíble.
Claro,
este lugar,
claro,
es súper,
sí,
inspirador para gente artista como vos, Griselda. Esto te encantaría.
Bueno,
de hecho,
en algún momento,
si en algún momento nos haces,
sí,
una visita, ¿no?
En nada me gustaría más.
Yeah.
Así que sí. De paso pinto algo. Pero mientras tanto me inspiro en las fotos, que son preciosas, la,
claro,
verdad, muy bonitas.
¿Cómo vas con el tema de la pintura, Griselda? ¿Cómo está en este momento? ¿Hay un momento de parate? Porque claro, todos los artistas pasan por esta etapa, ¿no? Hay momentos que no te dan ganas de pintar, ¿no? Yo tengo amigos aquí, artistas en Exeter, que son pintoras también, y hemos hablado de este tema, ¿no? Esta cosa de que los artistas o los generadores de contenido a veces no tienen, ¿no? Como que la musa se fue a dar una vuelta por ahí y no quiere venir.
Sí, exacto. Bueno, yo lo he hablado con otros artistas y con profesores, porque siempre tengo mentores, profesores, y realmente me confieso que los necesito de vez en cuando. Y estaba justamente hablando el otro día con alguien, y en realidad cuando la musa se va hay que pintar igual, hay que buscarla, ¿entendés? Y si no, recorrer como hiciste, que recorriste hoy un bosque, un camino nuevo, a descubrir nuevas cosas, que eso despierte el inner self, lo de adentro de,
exacto,
uno, y salga la musa. Entonces, lo que pasa en mi caso, a mí me encanta pintar, y desde el día que puse un pincel con colores sobre un canvas, dije, wow, qué placer, esto es lo que quiero hacer siempre. El tema es que lo que me despertó un poquito es la realidad de que todavía no puedo decir que estoy viviendo holgadamente gracias a la pintura.
Claro, sí, sí.
Y entonces,
sí. Pero este es un tema de todos los artistas, cuando... Griselda. Sí, vivir del arte no es fácil. No es fácil, ¿no? Porque. Es complicado.
No es nada fácil y creo que, y encima a mí, o sea, como si fuera poco, me gusta la moda. Uh-huh. Entonces ahora vamos a hablar otra vez un poquitito de eso. Sí. Entonces me gustan las cosas lindas, el lugar es muy lindo, la buena vida y demás. Y eso no va de la mano con ser artista. Entonces hay como un cortocircuito ahí.
Claro,
y
claro.
Entonces
claro.
Estoy... porque si uno es un artista que estás bajo un árbol y que bueno, la vida... Sí, bohemio y toda la onda, está todo bien y no se sufre tanto, entre comillas, claro. Que si te encanta todo lo lujoso y todo lo divino.
Ahí vas perdida.
Ahí vas, pues claro. Entonces yo estoy en esa etapa que lo hablamos en el primer programa, que es donde estoy haciendo una conjunción y... Es muy interesante porque es como una etapa de aceptación que noto que he crecido más que nada como persona, como ser humano, en el aspecto... Porque cuando yo estaba pintando full time hace un tiempo, hace unos años, ¿no? Cuando empecé y dije, no, que soy un artista, que la tengo re clara, esto, sí. Yo voy a hacer mi vida con esto y cómo voy a presentarme adelante del público diciendo de que me dedico solo al arte cuando mucha gente me conoce en el mundo de la moda, claro, que esto, claro. Que lo otro. Ahí había un desfasaje. Entonces todos me decían, bueno, no, ni pongas que el tema de la moda. Hoy en día, no. La moda es mi background, es donde yo empecé, es mi carrera. Entonces eso lo acepto, lo disfruto y estoy uniendo. Y estoy haciendo cosas en la moda también y viendo cómo va a ser productivo con arte.
Exactamente.
Entonces no vengo a ser yo la única, porque fíjate, en aquel momento yo había tenido justamente la presentación en Aston Martin de moda y de hecho pinté un vestido frente al público y toda esa historia. Sí. Y ahora ya acá mucha gente lo está haciendo. Y los grandes diseñadores como Dolce Gabbana y tantos otros, toda esta temporada de primavera-verano hicieron lo mismo. Ah, o sea que estamos como...
Marcando el camino.
Sí, van a ver... estamos bien a lo que la moda.
Marcando
digamos,
una tendencia, ¿no?
Marqué la tendencia, estoy digamos como lo que está ocurriendo en todos lados. El tema que claro, ahora empezaron muchísimos artistas también a querer hacer lo mismo, está todo bien porque el sol sale para todos.
Claro que sí.
Y pero bueno, estoy viendo cómo voy a hacer obligadamente empecé a ver algo que a lo cual yo era un poquito alérgica, que ¿qué? Es el marketing y los números.
Y hay que hacerlo, claro. Y hay que hacerlo, porque nosotros somos en sí mismo nuestra empresa, ¿no? Entonces,
exactamente.
Tenemos que tener todo organizado, porque si no, los números no dan. Es decir, hay que buscar un equilibrio entre lo que amamos hacer y entre lo que no nos gusta hacer. No, a mí, yo, por ejemplo, a mí detesto el tema de los números. Yo eso lo detesto. A mí me da como una fobia, ¿no? A mí dame...
Da igual.
Dame Illustrator, Photoshop y Cinema 4D y déjame crear. Pero no, eso es muy infantil, ¿no? Solamente que pretender hacer lo que uno le gusta y después que la magia haga que nuestras cuentas vayan todo bien, ¿no? Hay que aprender, hay que meterse y hay que mojarse, ¿no? Es así.
Y ¿sabes qué? Y lo más gracioso, y esto lo voy a contar algo personal, que generalmente no hablo mucho a nivel personal, pero este está bueno porque nuestros oyentes van a poder quizás pensar un poquito en sí mismos. Lo que me pasó hace poco, yo hace años tenía mi estudio en el piso de arriba de un negocio marroquí. Tengo amigos marroquíes,
sí, un negocio... Que te regalaron un camello, algo de eso, ¿no? Sí.
Exactamente, sí. Bueno, me regalaron mesas, que si yo quería pintar, pinté un montón de canastas, un montón de cosas, de accesorios y demás. Muy, muy queridos mis amigos marroquíes, en un gran negocio que en la parte de abajo, aquí en Miami, tenían todo el display, toda la muestra, muy grande el lugar, y en la parte de arriba todo estudios, donde yo los ayudé muchísimo a traerle gente, a rentar a otros artistas y demás, pero como siempre sobraban estudios porque era muy grande el lugar, yo tomé como dos o tres estudios para mí.
Qué bien.
Entonces yo me sentía, sí, yo estaba como en casa, ¿no? Yo viajaba para todos lados, me fui por todos lados y regresaba y mis cosas siempre estaban ahí porque
claro.
Claro.
Era tu
ahora
base, ¿no? Tu base de operaciones.
Mi base de operaciones y yo muy, muy ahí en una nube, ¿no? Ah, sí, puedo andar donde quiera, que tenía para volver. Resulta que ahora esta gente se muda y se muda de ahí, ya terminaron, quedan las últimas cosas, se vende el lugar y se van a otro lugar donde van a tener su sala de ventas, pero que no hay lugar para estudios ni nada, es completamente, es solo una planta.
Qué mala suerte.
Claro. Y me obligaron a mí a wake up call, o sea, despertarme.
Exacto.
Y a decir, ok, entonces yo dije, yo primero, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué estudio voy a tener? Y demás. Y cuando me senté a organizar esos estudios que yo tenía, no puedo explicarte lo que me ha costado.
Madre.
Porque era tener en uno todo papeles y tarjetas de haber recorrido por todos lados y carpetas y que en otro todo pintura. Entonces, ahora, al querer empezar a levantar como una mudanza, digamos, ¿no? Pero una mudanza de un estudio de un artista que tengo, que es muy, muy, muchas cosas tengo, muy grande los estudios, entonces me obligó a hacer a mirar un poquitito todo, ¿no? Y ahí encontré cosas que no había encontrado, encontré cosas que me estás pidiendo desde hace tiempo, que es todos los shows que participé, por ejemplo. O sea, estoy en la etapa de recuento y de reorganización.
Está
o sea,
bueno.
Esta mudanza me cayó como el universo me la mandó, tenía que suceder, porque si no yo estaba, mañana,
no
pasado,
pasa nada.
El año que viene.
Pateando el tarro para adelante, ¿no?
Exactamente. Y ahora es hello, o sea, hay que
hacerlo
sí o sí. Wake up. Y así que ahora estoy, bueno,
madre
I need
mía.
To grow up, necesito crecer, madurar profesionalmente.
Exactamente.
Y entonces, bueno, nada, es como el universo me obligó a eso, pero que en un principio me asustó, ahora estoy sumamente agradecida. Y ahora tengo otra cosa para contar, muchas para contarles, Pero esto me obligó a decir, ok, ¿qué hago ahora con el tema de mi estudio? Que
claro.
Me preguntaste cómo, en qué etapa estoy
sí,
y demás,
sí, sí.
¿No?
Sí.
Bueno, entonces me obligó y digo, ¿dónde voy a crear en estos días? Porque yo no quiero gastar una fortuna, no puedo en este momento. Además estoy con mucho en un proceso de mucho viaje y demás. No voy a rentar un estudio, es una locura en este momento, además el gasto que implica.
Sí, sí, porque además es un dinero que se va, pero y cuesta que entre, ¿no? Porque hasta que no se vende y todo esto, claro. Sí, sí.
Exacto. Entonces, me obliga a mí a que a salir a hablar con gente.
Está bueno,
y a decir,
está bueno.
Miren, tengo estas pinturas que las tengo que poner, si no, en depósito. Aquí se llama storage.
Sí, los storage.
Entonces las estoy colocando en distintos lados algunas pinturas, es decir, inclusive esta misma gente marroquí va a tener una pintura gigante mía en display, una peluquería muy conocida aquí en Miami que yo voy, ya puso alguna de mis pinturas más pequeñas ahí. Bueno, es como que estoy empezando a mostrar en distintos lados, se vienen algunos shows y en el mientras tanto, ¿dónde creo? Y entonces, ¿dónde voy a estar creando y pintando? Es retomar las clases con mis coaches, con mis mentores.
Claro.
¿Entiendes? Porque claro, yo estaba así, sí, es como volver a la escuela. Pero es uno obligarme a mejorar.
Sí.
Digamos, a mostrarle a mis profesores, mira, eso es lo que estoy pintando, y tener un ojo crítico.
Exacto.
Y después, por el otro lado, por ahí pintar al aire libre. Eso es en cuanto a la pintura, básicamente, pero ya limita el tiempo. No va a ser todos los días, no es muchas horas, sino ya más concentrado. Por el otro lado, dije, ¿dónde yo me puedo inspirar con el tema marketing, números y todo esto? Porque la verdad es que le tengo fobia y
Sí.
le tengo alergia. Y si estoy en un lugar encerrada y deprimida, ¿cómo
Menos,
hago?
menos.
Menos. Entonces, aquí podemos hablar de nombres y de marcas y de todo eso. No, no, no hay
Sí,
problema,
no
¿no
hay
es cierto?
problema. Esto es nuestra tierra, así que.
Ok, fantástico. Entonces, ¿conoces la compañía WeWork? Que es
WeWork.
nosotros trabajamos. Sí,
Trabajamos.
que nosotros trabajamos, exacto. ¿Conoces eso?
¿Pero qué es como coworker? ¿Es una donde se comparten oficinas y esto?
Exactamente,
Ajá.
es una comunidad que está alrededor del mundo. Ustedes ahí en Londres, si
Sí,
buscas,
aquí hay un
tenés un
montón.
montón
Y
de...
en Exeter también un montón.
Exactamente. Bueno, entonces vas a un lugar que es donde hay un montón de startups, de gente creativa,
Sí.
que compartes oficinas, pero que están decoradas, son de varios pisos, y están decoradas de tal manera súper modernas. Entonces
Sí.
tenés áreas en común como la cocina, áreas en común donde, bueno, hay de todo. Hay la
Sí.
sala de conferencia, hay varias salas de conferencia que uno hace el booking, es decir, yo voy a
Exactamente.
necesitar hacer una demostración y eso se comparte, pero uno hace el booking, lo reserva y puedes usar la sala de conferencia. Pero mientras
Exactamente.
tanto hay grandes escritorios en todos lados, entonces
Exacto.
compartís, son como oficinas flotantes, movibles, digamos, que te puedes sentar donde quieras, pero es tan agradable
Es
el
muy agradable el
ambiente.
ambiente, muy, muy agradable. Yo estaba pensándolo, de
Muy,
hecho, yo estoy pasando casi
sí.
por lo mismo que vos, Griselda, ¿eh? Porque claro, alquilar una oficina solo para vos, solo para ti, es muy caro porque
Es
hay que
muy
pagar un
caro
montón y además tienes que pagar, bueno, dos
exacto.
o tres meses por adelantado, que te sale tan caro como alquilar una vivienda familiar aquí en Inglaterra. Entonces, claro, ¿cuál es la opción para los que no quieren gastarse el dinero en una oficina? Pues están estas coworkers, que son oficinas donde te alquilan un escritorio. Hay un escritorio que es para vos, que tenés derecho a conexión a internet rápida, tenés una cocina, donde es una cocina que la comparten todos. Imagínate, no es que te lo esté contando a vos, que lo tenés bien claro, Griselda, se lo cuento a la gente que está escuchando y jamás
Sí,
escuchó
sí,
hablar de
sí.
esto, ¿no? Es decir, es una oficina que debe tener, ponele, no sé, 30, 40 metros. No, no voy a decir tontería. Pueden ser gigantes.
Puede ser de cualquier, puede ser
De cualquier
esto yo,
tamaño.
por ejemplo.
Sí, y
Sí,
donde hay
esto
20,
que
30 escritorios y uno es para
sí.
vos.
Exacto. Bueno,
Básicamente.
hay distintos planes. Acá los que tengan mentalidad marketinera van a sacar ideas, sobre todo de nuestros países, que ya hay, en Argentina ya hay esto también. Hay un par de WeWork en Buenos Aires, pero en el interior estaría buenísimo. En la que yo me uní está exactamente en South Beach, pero aquí en Miami y en varios otros lugares, ¿no? Pero esta, ¿sabes cuánta gente se asoció?
No.
Hay dentro de esto es un edificio de 4 pisos con una terraza con una vista que te juro que es un placer
Qué
y
maravilla.
hay 450 personas.
Increíble, e
O sea,
increíble, porque esto es lo más alucinante, porque claro, el que está al lado tuyo, el de escritorio puede ser un arquitecto, el de tu izquierda puede ser alguien que sea un genio de códigos y el de atrás un abogado, y entonces se reúnen
exacto.
todas las profesiones
Todas.
y empiezas a conocer
Exacto.
gente, y te dices, ah, sí que eres diseñador gráfico, ah, mira, estoy necesitando, yo no soy, soy, a mí yo solo hago código, pero necesito a alguien que me diseñe los botones para una interfaz para una aplicación para el iPhone y ahí empezás a hacer contacto, empezás a crecer. Ah, mira, aquella abogada es especialista en no sé qué. Uf, está tremendo. Es lo más encantador de estas soluciones, ¿no?
Sí, y no es solo eso, además, te cuento, ellos hacen actividades siempre, bueno, tenés café gratis, bebidas, jugos, un montón de cosas incluidas. El costo es mínimo, el compromiso tenés opciones de mes a mes.
O de día a día.
Entonces no tenés, sí, es lo que quieras. O sea, obviamente si querés una oficina privada para vos también tenés esa opción que es más cara. Pero si no, si querés te podés instalar en cualquiera de los distintos pisos donde hay áreas en común. Pero lo más llamativo, que ellos tienen una plataforma al estilo Facebook para todos los WeWork del mundo.
Qué bueno.
Entonces vos te enterás de todo. Yo ya estoy en, si cualquiera de los nuestros oyentes está en WeWork, me busca en la plataforma de WeWork.com y me busca y estás, te enterás de todo lo que está pasando. Ahora, yo también, aquí hay actividades casi todos los días. Por ejemplo, ayer había un happy hour en la terraza, que es un sueño. Yo después te voy a mandar fotos, y que podemos hasta publicar fotos, pero te digo, había un happy hour y los que tienen productos, por ejemplo, había unos chicos promocionando una venta de perfumes online. Entonces ellos armaron algo arriba y daban samples, o sea,
muestras gratis.
De gratis de los perfumes, y había bebida, había sanguchito, había de todo, y networking, presentándose todo el mundo, quién sos, a qué te dedicas, qué estoy
claro. Ostras, esto está buenísimo. Me encanta.
Hay clases de gimnasia, o sea, cada quien de los que está ahí, que son 450 personas que no están todo el día todos juntos, porque yo puedo ir una hora, me voy, después vuelvo, hay gente que se queda todo el día, ¿viste? Es constante de movimiento, pero está muy bueno porque decís, bueno, yo quiero presentar mi producto hoy, ¿entendés? Sí. Entonces te presentás online en la plataforma de ellos, pero además puedes organizar algo ahí mismo.
Sí. O decís, bueno, me gustaría hacer la web de mi producto. Y entonces vas y hablas con lo de la mesa de aquel. Y dices, hola chicos, ¿qué tal? Me enteré que ustedes hacen sitios web. Y ya, y empieza. Exacto. Y empieza, ¿y vos qué haces? No, yo hago esto. Me encanta. Y si hacemos un intercambio, ¿no? A veces surgen estas alianzas, ¿no?
Sí.
Que son tremendas. A mí me encanta. Todo este mundo me encanta.
Sí, es muy, muy interesante. Hay otras plataformas también, otros lugares así, pero este me gustó, a pesar de que si buscas el rating, tiene alguna gente le puso menos estrellas, no entiendo por qué, porque está muy, muy bueno. Y yo fui a varias WeWork en distintos lugares, no solo este. Este me uní porque en este momento estoy en Miami. Y entonces, de hecho, bueno, si a fin de mes yo quiero ir a pasar un mes a Argentina, puedo asociarme solamente un mes en Buenos Aires.
Exacto.
Y estoy ese mes en WeWork de Buenos Aires. Y así, es muy, muy, muy interesante. Así que
qué bueno.
Eso me obliga a esa parte de... O sea que toda la información que te tengo que mandar pronto ya está viniendo, está en camino.
Genial. A ver si actualizamos tu blog de una buena vez, ¿no? Porque tenemos lo del padre pendiente y esto, bueno, da igual, Griselda, te lo digo ahí, aquí delante de todo el mundo, o sea, eso se puede publicar en cualquier momento, siempre va a estar bien, porque imagínate lo que ahora te parece que ya pasó, que está fuera de fecha, míralo dentro de 5 años, o sea, dentro de 5 años tendrá la misma vigencia.
Exacto.
Que, ¿no? O sea, no pasa nada.
Sí. Por otro lado, es atemporal.
Por otro lado, no puedo dejar de pensar, Griselda, en esto que dijiste de que estabas muy cómoda, estabas bien, pero se te iban acumulando los papeles, se te iban acumulando las cosas en este espacio físico que tenías gratuito y entonces que estabas muy relajada. Y conforme iba pasando el tiempo, verdaderamente no avanzabas, ¿no? Estabas ahí con una montaña cada vez más grande de cosas que ver, revisar, tirar y actualizar, y no hacías nada, ¿no? Y no puedo dejar de comparar esa situación en particular de tu vida con las cosas que nos pasan a todos en nuestras vidas en general, ¿no? A veces uno se acostumbra a esta zona de confort donde uno cree que está bien porque no le sucede nada malo, pero lo que verdaderamente pasa es que no le está pasando nada bueno, ¿no? O sea, a veces que te vaya bien no significa que no te pase nada malo. ¿no? O sea, significa que te estén pasando cosas nuevas y cosas buenas, pero estas cosas hay que hacerlas, hay que generarlas, hay que empujarlas, ¿no? Y uno cuando se queda en esta zona de confort, normalmente lo que pasa es eso, que uno se achancha, como diríamos en Argentina, o se aburguesa, ¿no? Y no hace nada. Y a veces esas malas noticias que te dicen, mira, te tenés que ir porque no cerramos el local y lo siento, pero vas a tener que sacar todas tus cosas. Y me imagino que ese día cuando te dijeron que te tenías que ir habrá sido como un balde de agua, como la peor noticia del mundo, ¿eh? ¿No? ¿Y ahora qué hago? ¿Me tiro en un acantilado? ¿Qué hago? No, lo que uno hace es mejorar, porque a veces las patadas en el culo que nos pega la vida son para esto, ¿no? Para que despertemos, ¿no? Básicamente.
Exactamente. Y te digo, la gente de la cultura oriental ya la tiene clarísima con eso. Por eso viven con lo mínimo y está todo organizado y todo todo reciclado. Y los americanos usan muchísimo eso hoy en día, ¿entendés? Nosotros venimos de una cultura de guardar. De guardar todo para cuando, viste, la temporada de la vaca gorda, para cuando la vaca flaca, entonces tenemos los pullovers de hace años, ¿entendés? Y engordaste y lo guardás para cuando adelgaces y así.
¿Sabés que me haces pensar en la cultura en la que crecimos, Griselda? ¿No? Es como que si en la Argentina nos han enseñado de que si algo te está pasando bien ahora, prepárate porque lo malo se va a venir enseguida, ¿no? O sea, hay que y la gente siempre se está preparando para la tormenta, ¿no? O sea, no disfruta, no piensa que esto puede ser que dure mucho tiempo, sino que, si te va bien, cuidado, porque la que se viene es gorda, ¿no? Y esta cosa es tremenda, este tremendismo del que sufrimos los que venimos de Argentina, no sé si se debe a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a nuestra política, que es mala desde el comienzo. Pero siempre, es verdad, ¿no? Como que estamos esperando que el tsunami, si te estás sintiendo bien, prepárate porque la que se viene es mala. Es tremendo esto.
Sí, no, y al hecho de, sobre todo, bueno, yo hablo de mi caso particular, pero en muchos casos, de guardar las cosas eternamente, ¿entendés? Entonces, claro, yo entiendo, la economía hoy en día está todo, pero eso te genera miedo al decir, no voy a tener plata de poder volver a comprarme algo que en realidad no lo necesito o no lo uso más.
Claro.
¿Entendés? Entonces, yéndonos por la tangente, pero que tiene mucho que ver, he hecho varios cursos de prosperidad y todo, cuando me haga millonaria te aviso, pero mientras tanto estoy diciendo, para cambiar la mentalidad. Y en una de esas cosas es el hecho de soltar esos miedos, de aprender a soltar, porque el hecho de acumular hace que no fluya, que uno esté estancado. Exacto. ¿Entendés? Entonces acumulamos. Entonces una manera de generar, de fluir la energía es empezar a soltar las cosas que estamos acumulando y que hace materialmente, y bueno, y así se traduce en la parte interna, por eso es más profundo. Entonces, al hecho de ir soltando, hace que uno esté más alivianado y más open minded, más con la cabeza abierta a recibir, a veces sin quererlo. Y pasa cuando, ¿no te pasa que a veces regalás algo o donaste algo y la vida te retribuye por otro lado porque vino alguien y te dio algo que ni te acordabas o que no esperabas o que... Es como cuando haces cosas buenas, ¿entendés? Hacer algo bueno por alguien y por el otro lado te viene. Pero bueno, en fin, esto surge como decía, ¿no? Del hecho de el movimiento de mi estudio / guión oficina, uh-huh. Que se me obligó a salir, pero que me obligó a buscar alternativas que ya estaban ahí adelante de mis ojos, pero yo estaba muy cómoda para ir por ellas, ¿entendés? Exacto. Ahora no me queda alternativa que ir por ellas. Inclusive no me quedó alternativa, por ejemplo, tenía un escritorio que no tiene casi valor económico, porque es un escritorio de madera común, chico, pero yo lo amaba, este escritorio. Me encantaba. Entonces yo guardé igual un montón de cosas que voy a necesitar en mi depósito, ¿no? En el mientras tanto, obviamente, más organizado en mi storage, están las cosas necesarias más organizadas. Pero estoy tratando de decir, a ver, ¿cuánto vale este escritorio?
Eso, no sé. Claro que sí.
Ponele
$20. Okay.
Vale, $20. ¿Vale la pena que me ocupe un
Claro.
espacio en mi depósito solamente porque quiero este escritorio? ¿Y qué tiene de especial este escritorio?
Claro.
Nada. Entonces, ojo, lo quise vender. Claro, ¿quién me iba a comprar ese escritorio de $20? Nadie.
Claro, porque el valor se lo ponías vos, ¿no? Igual igual nadie le daba el valor que le ponías vos, ¿no? O sea, para vos ese escritorio valía $200, ¿no? Pero no te lo compraban ni por 20.
Exactamente. Entonces me obligó a regalárselo a alguien. Entonces le llamo a una chica conocida y le digo, mira, porque encima acá mucha gente, no es como en nuestros países también que tiran los muebles a la calle, y acá la gente, como te digo, se recicla todo, ¿no? Entonces hay muchos lugares que la gente dona cosas y demás. Y entonces digo, ¿a quién se lo doy a esto? Llamo a una chica y le digo, mira, tengo un escritorio, y me dice, ¿sabes qué? Mi hija necesita, la hija tiene 7 años, mi hija está necesitando un escritorio. Fueron a verlo y la nena encantada con el escritorio, con la sillita, ¿no? Con una banqueta que yo tenía ahí. Bueno, el agradecimiento de esa gente cuando llevaron el escritorio a su casa, me mandaron fotos, la nena sonriendo,
Qué
estaba
grande.
saltando, eso te llena el corazón, ¿entendés?
Impagable, impagable. Qué bueno, qué bueno.
Entonces, bueno,
Hay que soltar, ¿no? Hay que
sí.
que fluya, porque si nosotros acumulamos estas cosas, lo que hace es taponar la energía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por buscar un término que se
Exacto.
entienda, tapona. Nosotros lo que
Sí.
tenemos que es liberar los conductos para que la energía fluya, ¿no? Y eso es lo que. Y
Exactamente.
además, de paso, hace feliz a alguien, ¿no? Fíjate la niña esta y la familia.
Totalmente, hacer feliz a alguien y después por el otro lado he recibido un montón de cosas que yo ni esperaba. O sea que la vida siempre te retribuye, no es que uno da esperando recibir, pero sin querer, cuando prestás atención, mirás, es todo como que empieza a moverse como una calesita, como una rueda, ¿entendés? Tac,
Claro.
tac, tac, se mueve. Y bueno, nada, así que, pero estoy aprendiendo, ¿eh? No es fácil
No es
lo que
fácil.
estoy.
Pero ¿sabes qué es lo
Pero.
sabes cuál es la buena noticia, Griselda?
Dime.
Que vos tenés una capacidad de
¿Cuál?
experiencia enorme.
Eso
Entonces, da igual, o sea, todo lo que venga será bien aprovechado y bien aprendido por tu parte, estoy completamente seguro.
totalmente, totalmente. Sí. Ni hablar de eso, ninguna duda.
Te cambio de tema. Vos sabés que empezamos el programa del día de hoy enganchadísimo y por supuesto empezamos con la música de Luis Miguel debido a la nueva serie de Netflix que es un éxito mundial. Vos, dentro de tu mundo, ¿has escuchado algo sobre la serie de Luis Miguel o no?
Escuché, yo no he visto nada, te soy sincera, pero sí escuché y me preguntaba que por qué es tanto éxito. Eso es lo que no.
Claro,
Y
yo
te
también me lo
cuento,
hubiese preguntado.
mi peluquero es el peluquero de Luis Miguel, by the way, a
Nah,
propósito.
no te la puedo. Tenés que conseguirme una
Sí.
entrevista. En directo desde Miami con el
Encantada.
peluquero de Luis Miguel. Oh, estaría buenísimo.
Es argentino.
Ah.
Luis Miguel se viene, cada vez que viene de Los Ángeles a Miami,
Sí.
se va directo ahí a la peluquería. Y tengo que
Joder, qué
mandar una foto
bueno.
de él con exacto, y él es argentino vivo también, así que sí, definitivamente, le va a encantar. Además, fanático de River, el
Ah,
Luisito,
joder.
el de
Ahí
peluquero.
ya nos llevamos mal. Che, vos sabés que. Claro, yo entiendo que te preguntes por qué tiene tanto, ¿no? Tanta publicidad el tema de la nueva serie de Netflix. Porque es tremenda la historia de Luis Miguel y el monstruo del padre. El padre era un hijo de la gran flauta. No, tenés que verlo. No te voy a spoilear nada. Búscalo, hay un montón de lugares para verlo. Y mirate, son solamente 13 capítulos, de los cuales 12 ya salieron. Y dentro de 2 días sale el último capítulo. Está tremendo. Nunca, pero nunca, Griselda, me hubiese imaginado la vida de Luis Miguel. O sea, que hubiese sido tan perra la vida de Luis Miguel, ¿no? O sea, horrible. El padre.
Él tiene una vida, si él igualmente tiene todavía uno hoy en día una vida dura, ¿eh?
Sí, sí, sí,
Yo sé
sí.
algunas cosas que no puedo,
Venga,
no puedo, él es
Griselda,
un luchador.
venga, hazlo por animal de compañía.
Él es un luchador. luchador. Es un luchador, luchador, sí, y totalmente. Él es el otro que pertenece al mismo club al que yo pertenezco, que es el club de la reinversión, reinvención. Reinventarse a uno mismo. Ajá. Exacto. Así que ese es Luis Miguel, porque él ha conocido el éxito a lo más grande y también el fracaso.
Exactamente.
Así que él está ahora en una etapa de reinvención y me alegro mucho que está saliendo adelante, pero tuvo unos años que no han sido fáciles.
No, para nada.
Así que
estaba mirando el otro día, claro, porque la serie esta me ha movilizado cosas con este artista que antes no sentía, porque claro, a mí Luis Miguel me gustaba lo justo, un par de canciones y nada más. Pero ahora que ya estoy más grande y a partir de esta serie, disfruto mucho de la música de este muchacho. Y estaba viendo el otro día algunos vídeos, digo, vamos a ver en YouTube algunos videitos para escuchar algo de música. Y estaba viendo de cuando él tenía 14 años, luego cuando tenía 20 años. Luego sí, increíble. 30 años.
Yo andaba corriendo por los pasillos del Hotel San Carlos, donde se estaba quedando él. ¿En serio?
Madre mía, entonces, madre mía.
Ya era bastante inquieta en esa época. Andaba corriendo con una prima mía a ver si lo enganchábamos disparando de los guardias en los pasillos del Hotel San Carlos. Sí, sí. Después sí. Lo fuimos a ver en el Capuchino. Pero bueno, no te quería
con mucha gente. Mi mujer también lo fue a ver a Capuchino. Bueno, alucinaban en esa época. Todas enloquecidas, claro. No, lo que te estaba diciendo es que yo miraba cuando él tenía 20 años, 30 años. Y el último vídeo que vi fue en Guadalajara, México, ahora en abril de 2018, y está tan grande, tan mayor que fue, te juro que fue chocante, ¿no? Fue como haber viajado en la máquina del tiempo y verlo a Luis Miguel tan grande hoy en día. Digo, madre mía, pero si Luis Miguel tiene mi edad, Dios mío, claro. Si yo me miro al espejo y parece que tengo 20, ¿no? Mi mirada me devuelve los 20 años, pero en realidad el tiempo pasó. Y digo, ¿cómo nos verán los demás, ¿no? Madre mía, cosas de la vida.
Exacto, sí, no, pero tal cual, esto es lo que decís, sí, ha cambiado muchísimo, porque era un nene tan lindo, tan guapo. Del claro. Chico y ahora ella es un señor.
Claro que sí.
Es un
sí.
Señor.
Griselda, 45 minutos hablando ya. Pasó volando, Griselda. Si recién empezamos a hablar, ¿cómo es esto que pasa tan rápido el tiempo?
Yo no tengo idea, no me explico. Es todo culpa tuya.
Yo te agradezco. Enormemente tu presencia, como siempre, Griselda. Me alegra mucho el programa, la vida, y estoy encantado de que aceptes mi invitación cada vez que lo hago.
Un placer, y de verdad, ¿sabes qué? Me da mucha risa porque nosotros, este programa se fue para otro lado, que bueno, me alegro, sé que vamos a inspirar y ayudar a mucha gente, porque yo te quería, estaba pensando en contarte un poquito, pero esto va a ser la próxima vez, de lo que está pasando ahora en Miami, que es el Fashion Week.
Contame, si, mira, yo soy dueño del podcast, entonces sí. Yo lo hago durar una hora, pero porque se me ocurre que una hora está bien, pero si tenemos que estirarnos 10, 20, 30 minutos más, lo estiramos. Contame, dale, ¿qué pasa con el Fashion Week? Porque si te voy a ver en el programa 111, ya va a estar desactualizada esa noticia, contámela ahora, dale.
Claro, va a ser la otra temporada, el otro claro. Fashion Week. Pero esta, como estamos aquí en pleno verano, se llama el Swim Fashion Week, Miami Swim Fashion Week, que sería el Fashion Week de los trajes de baño, de los bikinis, ¿no? Ajá. Entonces, es como que de todos lados diseñadores de trajes de baño se reúnen en Miami y hay shows desde la mañana hasta la noche.
Me interesa.
Si no sabés lo que es los hoteles.
No, es tremendo.
No, yo te digo, estoy agotada porque, y eso que empezó esta semana, y yo ya estoy frita y me queda hoy, mañana, hasta
el domingo. ¿Cómo funciona un Fashion Week para los que no tienen idea de qué es eso? ¿Cómo funciona? O sea, bueno, contanos.
Un Fashion Week es una semana oficial que la ciudad dice, bueno, este es el Fashion Week de los trajes de baño. Ajá. Y entonces hay un par de lugares que son los más importantes, es decir, una carpa al lado de la playa, una carpa gigante, y en este caso Faena, nuestro querido Alan Faena, es Faena Forum, que es un lugar gigante donde hay grandes shows y demás. Bueno, ahí es otro de los lugares clave claves donde grandes diseñadores presentan toda la tarde en distintos horarios, distintos diseñadores van presentando sus líneas, ¿no? Sus pequeños shows. Pero fuera de eso, en los hoteles de la playa, que son muchísimos y en todos lados, hay muestras, o sea, hay eventos. Entonces están haciendo fashion show. Por ejemplo, anoche en un hotel de South Beach hubo un gran evento con Heidi Klum. ¿Quién es Heidi Klum? La modelo alemana que es triunfadora, que bueno, que muestra en el programa de televisión los grandes, viste, descubren nuevos diseñadores y demás. Entonces ella anoche presentó su línea de bikinis también, que ella misma está ahora teniendo.
Sí.
Entonces estuve hablando con ella un ratito, le dije, y de hecho saludó a Argentina, la puse en vivo en Facebook y ella dice, hola Argentina, qué sé yo. Después de ahí al lado, en el hotel de al lado, estaba Mercedes-Benz presentando para la prensa, el VIP, etcétera, etcétera. Después de ahí me fui al Faena Forum, que estaba a unas cuadras de ahí. Así, es como que corres de un lado para otro porque es tanto lo que está pasando en la moda, ¿no? No es al estilo Art Basel. Art Basel es una semana de arte en Miami en diciembre. Siempre, todos los años, a principios de diciembre. Entonces es una locura la ciudad. Pero esto está creciendo cada vez más, esta semana de los trajes de baño. Así que, bueno, chicas hermosas por todos lados, modelos de todos lados. Así que muy interesante, mucha diversión y bueno.
No me imagino lo que debe ser Miami, que de por sí ya es hermosa y que tiene su vida y tal, en semanas como esta. Debe ser impresionante, debe ser increíble.
Sí, ahí empieza la crisis de si yo quiero ser más linda, más joven, más flaca, más esto. O sea, ahí te empieza el amor por el gimnasio y el wake-up call para el tren. Mañana, yo me empiezo a levantar mañana a las 6 de la mañana para salir a correr.
¿Qué va? Tomate un buen helado, disfruta de la vida, comete una hamburguesa. No, mentira, es broma. El cementerio está lleno de gente guapa.
Es cierto. Ay, Dios mío.
Hay que buscar un equilibrio. Bueno,
exacto. Pero bueno, no, está mucho movimiento en el tema de la moda esta semana.
Qué bueno.
Y bueno, periodista de todos lados y demás.
Que, vas a sacar,
sí, muy interesante.
Tenés que hacer un post de esto para tu blog, sobre esta semana del bikini. ¿Por qué no me pasás eso? Pásame todo el material, así ya actualizamos la web de una buena vez y ponemos esto del Fashion Week de Miami.
Dale. Bueno. Está bien, listo, saltamos, pero desde el Día del Padre, o sea, el próximo post es el del Día del Padre, que está un poco un mes atrasado.
Da igual,
y después,
yo les pongo las fechas, o sea, no te preocupes, yo lo publico con fechas y para que todo vaya en orden, ¿vale? No te preocupes.
Dale, buenísimo.
Hablando cosas, viste, ya de nuestras ahí delante de la gente. Bueno.
Para que se sientan cómodos.
Claro, bueno, que sí, mando... somos todos amigos aquí, no pasa una familia esto, no pasa nada. Bueno,
totalmente,
Griselda.
Les mando un gran saludo, gracias por esta oportunidad de contar conmigo cuando sea antes del programa 111.
Espero.
Un placer.
Un verdadero placer, Griselda. Te mando un abrazo enorme y pronto
otro
nos estamos hablando.
Vos.
Venga, hasta luego.
Dale, que así sea.
Chau, chau. Bien, nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía. Se acaba de despedir Griselda Lecchini desde la ciudad de Miami, con la que estuvimos hablando acerca del Fashion Week y, bueno, un montón de otras cosas interesantes, como siempre, con esa frescura que tiene Griselda y que nos ilumina el programa. Gracias Griselda, te mando un abrazo enorme. Nosotros nos estamos despidiendo, vamos a aprovechar ya esta oportunidad para despedirnos porque se nos ha ido el programa y volando, pero disfrutándolo muchísimo. Nos vamos a ir con la música de, por supuesto, Luis Miguel, con un temazo. Mirá, no te voy a decir nada, directamente lo vamos a poner. Por mi parte, me despido. Mi nombre es Poli Flores. Fue un verdadero placer estar con todos ustedes como cada semana. Hoy grabamos en viernes 13 y ha salido espectacular el programa. Así que ya saben, esto de viernes 13 de mala suerte, mentira, todo mentira. Salen bien las cosas. De hecho, es el día de suerte. Bueno, nos vamos, nos encontramos encontramos en el episodio número 12 de Animal de Compañía, es decir, la semana que viene. Fue un verdadero placer transmitiendo desde aquí, desde el corazón de la ciudad de Exeter, en el condado de Devon, Inglaterra, Reino Unido. Nos encontramos la semana que viene. Ha sido un verdadero placer. Chau. Hasta la semana que viene.
Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga tú. Un golpe de pasión. Amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera. Cariño, yo qué sé.